¿Por qué los principales partidos políticos de nuestro país no tienen a ninguna mujer como primer cabeza de lista? En COPE intentamos entender mejor este fenómeno de la mano de Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Sistemas Políticos Contemporáneos y Comunicación Política en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Menos Vox, todos los partidos nacionales tienen una portavoz mujer y un cabeza de lista hombre. ¿Cuál crees tú que puede ser la razón para que no veamos a ninguna mujer al frente de los principales partidos españoles?
Fundamentalmente, yo creo que es una cuestión de tiempo que veamos en breve alguna líder de alguno de los principales partidos nacionales, ¿no? Ya hemos tenido muchas líderes y presidentas de comunidades autónomas. Alcaldesas de ayuntamientos como en importantes alcaldías como Madrid y la actual en Barcelona. Hemos visto comunidades autónomas, incluso por ejemplo, yo os hablo desde Navarra, las tres últimas presidentas han sido mujeres, ¿no? La actual María Chivite, la anterior Usue Barcos y la anterior Yolanda Barcina. También hay otras, como hemos, por ejemplo, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, el liderazgo femenino o esas candidatas femeninas se está imponiendo poco a poco y yo creo que es una cuestión de tiempo que lo veamos también en los principales partidos nacionales. Esto en cuanto a por qué los partidos aún no tienen, pues digo, yo creo que será una cuestión de tiempo porque la lógica de los tiempos impulsa ello, ¿no? Y si miramos a otros países, como puede ser eso, Alemania con Angela Merkel, lo observamos. Entonces, claro, ante la ausencia de ese líder, de esas mujeres en cabezas de lista, lo que se busca con la portavoz es un poco la complementariedad, ¿no? Se complementa muy bien que la portavoz del partido, pues, sea una mujer. Si el candidato principal es un hombre, pues se complementa con la mujer. Y después, porque es cierto que dentro de ese, lo que podamos llamar liderazgo femenino, las mujeres son especialmente buenas en la comunicación, son como más cercanas, como más confiables y, por tanto, en esas labores de portavoz, pues la pueden desempeñar con brillantez y con certeza.
Así que, bueno, tenemos el caso de Rosa Díez en UPyD en su día. ¿Tú crees que en cuanto a ese liderazgo que podía ejemplificar ella, hemos ido para atrás o, como estabas comentando, ha habido un avance de la mujer en lo que es la política en España?
No, yo creo que si levantamos un poco la cabeza y miramos el panorama conjunto, hemos ido avanzando, ¿no? Ahora prácticamente no te sabría decir el dato exacto, pero por encima del 40% de los parlamentarios son mujeres, ¿no? Estamos por encima de ese mínimo del 40% o alrededor del 40%. Podemos decir que ya está prácticamente en una paridad. Rosa Díez es un ejemplo de una líder de un partido nacional y como digo, también tenemos ejemplos que yo creo que habría que buscar también en el panorama autonómico y municipal. Por tanto, insisto, creo que es la lógica de los tiempos, la normalidad se está produciendo en la empresa, se está produciendo en la política y poco a poco veremos también cómo llega a la cabeza, ¿no? A los líderes, a los candidatos y en última instancia a la presidencia, ¿no? No sé lo que tardaremos, pero yo creo que no será dentro de mucho cuando veamos a una presidenta del gobierno en España. Esperemos quizá que antes que veamos a una reina, que eso todavía faltará, pero digo, los tiempos empujan a eso. La incorporación de la mujer en puestos de dirección y de liderazgo es ya una realidad. Es verdad que lleva su tiempo, que esto no se puede imponer, sí que se pueden hacer políticas que lo favorezcan, pero no es una imposición y lleva su tiempo, pero lo estamos viendo en la empresa y lo veremos también en la política.
Hablabas de la comunicación como uno de los puntos fuertes de nuestras políticas. ¿Qué más nos podrías decir a ese sentido y también puntos débiles?
Bueno, yo creo que todas, si analizamos las portavoces que tenemos, sería difícil igual quizá analizarlas uno a uno, pero todas son brillantes oradoras, ¿no? Y que tienen claridad en los mensajes. Son portavoces, podemos decirlo, sin complejos, es decir, que no dan esa sensación de debilidad, al contrario, no dan una sensación de fortaleza, de claridad, de contundencia. Son mensajes consistentes, sólidos, pero a la vez de forma amable, ¿no? Es una comunicación más tranquila, más sosegada. Esa ausencia de testosterona que puede haber a lo mejor en líderes fuertes masculinos, pero no les hace más débiles, al contrario, ¿no? Tanto las portavoces que tenemos, incluso también la del Partido Socialista, Adriana Lastra, son líderes o son portavoces contundentes, fuertes, ¿no? Y yo creo que son todas, pues, buenas oradoras, ¿no? Entonces yo creo que justo la circunstancia actual, una cosa que les unifica a todas ellas es esa claridad, esa contundencia, esa firmeza en los principios y a la vez esa capacidad también, pues eso, de empatía, de conexión con la audiencia.
No sé si hay algún aspecto en el que quizás salgan perdiendo en la comparación con los hombres, con los políticos masculinos.
No, yo sinceramente no le veo así algo que tú dices puedan perder, ¿no? Con respecto a los políticos y si algo no sería por su condición femenina, ¿no? Es verdad que hemos dicho en general estos rasgos que yo creo que comparten todas ellas, ¿no? Que me parece muy muy reseñable y muy destacable, ¿no? Y a mí me llama la atención, ¿no? Como todas ellas son contundentes, son claras, son firmes y a la vez son más sensibles, son sin elevar especialmente el tono. Alguna de ellas sí que a lo mejor suele elevarlas. Luego tienen ya dentro de, si las analizamos una a una, pues sus diferencias y sus características, ¿no? Pues quizá Cayetana Álvarez de Toledo es la mejor formada, la más intelectual y a veces eso le puede dar un toque de elitismo. Adriana Lastra, por contrario, a veces puede pecar de excesiva sencillez o de simplificar en exceso los mensajes. También en el sentido es la que menos formación tiene, la que tiene una más política de toda la vida. Irene Montero a veces también le pasa lo mismo con los registros, ¿no? Incluso pues a veces en algunas intervenciones parlamentarias, aunque también es una brillante oradora, en algunas intervenciones parlamentarias me da la sensación que se pasa de frenada, ¿no? Que quiere ser especialmente agresiva o virulenta, sobre todo en sus primeras intervenciones, y eso casa mal, ¿no? Casa mal también con los hombres, pero en la mujer, por así decir, que siempre por lo general que griten los políticos causa mala impresión, tanto en el escenario parlamentario como en televisión. Pero en las mujeres yo creo que eso se subraya más, ¿no? Entonces, cuando algunas de estas portavoces, y pienso ahora en Irene Montero, a veces también le ha podido pasar a Adriana Lastra, se pasan de frenada o en un exceso verbal, eso se nota, llama mucho más la atención que sí que cuando lo hace un hombre.
Comentabas un poco el caso de cada una. ¿Hay alguna que te convenza más que otras de todas estas políticas principales de nuestros partidos, de las que has hablado?
Hombre, yo creo que como portavoz quizá la más, ya digo, todas ellas destacan por lo que he dicho y creo que todas ellas son buenas oradoras, ¿no? Y que todas ellas están bien representadas. Pero quizá la que goce de la que más, podemos decir, la más completa pueda ser Inés Arrimadas de Ciudadanos. También es la que más experiencia política y parlamentaria tiene, además una experiencia dura, como ha sido ser portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, de labor de oposición. Entonces ha conseguido hacer una oposición contundente, dura, sólida y a la vez con un rostro amable, sonriente, empático y quizás sea en ese sentido la más completa. No podemos olvidar también que de las portavoces de las que estamos hablando, ella sí que fue candidata principal de Ciudadanos en Cataluña y que ganó las elecciones en el sentido que fue la candidata más votada. Entonces, en este sentido también tenemos ahí un ejemplo de que Inés Arrimadas pues es capaz de ganar elecciones. Pero ya digo, por destacar alguna que quizá eso de todas las que tenemos en la actualidad pueda ser la más completa, pero todas ellas me parece que están a una buena altura.
Y si tuviésemos que echar un poco la vista atrás al pasado, además de Rosa Díez, ¿qué nombres se te vendrían a la cabeza de grandes políticas que puedan servir como espejo para las que tenemos ahora?
No podemos olvidar también que actualmente y en el pasado reciente la tercera autoridad del Estado ha sido ocupada por una mujer, ¿no? En la actualidad la actual presidenta del Congreso es una mujer. En este sentido, pues la presidenta también Pastor, que va de número dos por Madrid en el Partido Popular, pues creo que ha tenido una buena acogida. Esa labor también de presidenta del Congreso en cuanto a saber poner orden, también ese puño de hierro en guante de seda, pues también lo ha ejercido y eso es algo que quizá caracterice al liderazgo femenino y es lo que estoy subrayando a lo largo de toda esta pequeña entrevista de las mujeres, ¿no? Que son capaces de... Y pues eso, la presidenta Pastor lo supo hacer también muy bien, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido creo que tenemos bastantes ejemplos de políticas en nuestra historia reciente que han dado señales de buen liderazgo.
Y ya para poner punto y final a esta interesante entrevista, ¿qué dirías que tiene que pasar, aunque como hemos comentado ya ha habido avances en ese sentido, para que volvamos a ver a una mujer liderando uno de nuestros principales partidos políticos?
Pues yo creo que tiene que pasar tiempo, porque, bueno, y que alguno de los actuales es verdad que tenemos precisamente ahora los líderes de los partidos destacan por casi incluso, podríamos decir, una excesiva juventud, ¿no? Son líderes muy jóvenes, Yo creo que es cuestión de tiempo, en serio. Incluso si lo miramos en el propio gobierno de España, ¿no? Pedro Sánchez presumió mucho de ello, pero es cierto y es un dato contrastable que tenemos un gobierno prácticamente o un gobierno paritario, que es un gobierno con mayor presencia femenina de lo que tenemos, de lo que hay en Europa, ¿no? Es el gobierno más femenino en Europa. Acordaros que presumía mucho de eso Pedro Sánchez, ¿no? Entonces yo creo que es al final una cuestión de tiempo, ¿no? No le veo yo un techo de cristal actualmente en la política española. Quizá me equivoque, pero no percibo ese techo de cristal que impida, pues eso, que cuando Albert Rivera dé un paso a un lado, pues sea Inés Arrimadas la posible número uno, podría serlo actualmente tranquilamente, como lo fue en Cataluña. Se comentó también en las anteriores elecciones que Pablo Iglesias dijo que su sucesor, y se especuló mucho que se estaba ya poniendo en el sitio a su pareja, pues que el próximo líder de Podemos sería una mujer y sería un liderazgo femenino. Irene Montero podría sustituir perfectamente a Pablo Iglesias. En definitiva, yo creo que es una cuestión de tiempo que antes que después veamos a una líder o a un candidata principal de uno de los grandes partidos nacionales.
Pues Jordi Rodríguez Virgili, ha sido un placer tenerte en COPE para charlar sobre este fenómeno tan importante en la política española actual.
Muchas gracias a vosotros.